levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hechos capítulo 6, dice versículo 1: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos para que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre a través de la palabra. Muy bien, Dios nos ha bendecido haciéndonos ver en el libro de los Hechos cómo vivía aquella primera iglesia, que siempre ha sido una inspiración y una motivación para la iglesia de todos los siglos. Dios no quiere que nosotros veamos esto como una utopía, como un sueño, una fantasía, algo que no se puede realizar. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos en el capítulo 6 que comenzaron los problemas internos en la iglesia. Capítulo 5, ya ustedes saben lo que pasó con Ananías y Zafira. Entraron los problemas internos a la iglesia. Hasta capítulo 5 la oposición era todo de afuera, peleando afuera. ¿Cuántos saben que es mejor pelear afuera que adentro? Antes los enemigos estaban afuera, Pero cuando los enemigos están adentro, ay santo, ahí es el problema. Díganme ustedes, ¿por qué los débiles han inventado la guerra de guerrilla? ¿Saben ustedes quiénes son los que hacen guerrillas? Los que son minorías y los que saben que no pueden vencer de frente. Entonces se esconden a poner bombas. Los guerrilleros, los terroristas, hacen eso. ¿Cómo yo sé que el diablo está debilitado? Porque hace guerra de guerrilla en la iglesia. Porque nunca viene de frente. Cuando se enfrentaban dos ejércitos, uno ahí, usted ve a los enemigos de frente, usted sabe cómo pelear. Usted busca una estrategia. Pero cuando los enemigos están adentro, usted va a poner la bomba al lado suyo. Es bien peligroso. Y cuando yo hablo de enemigos, yo no estoy hablando necesariamente de personas, estoy hablando de espíritus. Porque Ananías y Zafira eran más que personas, eran espíritus. Nosotros no estamos peleando con personas, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Es con Adán, es con engaño, mentira, con todo lo que hay dentro de nosotros. Ahí está lo peligroso. Y aquí dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, aquí viene el problema del crecimiento. Tantas personas andan detrás del crecimiento. Todo lo de Dios crece. Y el propósito de Dios es que crezcamos. Pero con el crecimiento vienen algunas cosas. También vienen demandas, vienen situaciones. Y aquí dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Esa palabrita. ¿Qué es murmuración? Hablar de alguien que no está presente. Desaprobando la conducta de alguien en su ausencia. ¿Cuán difícil es? El impedimento más grande de la iglesia no es el diablo, no es el mundo, no es la carne. Si la iglesia no tuviera problemas internos, el diablo estuviera vencido. El mayor problema es acá, adentro. Cuando hay problemas adentro, fíjense, aunque esta iglesia venció adentro y afuera, pero estoy reconociendo que el problema de adentro es más complicado. Cuando entra el descontento, cuando entra la murmuración. Siempre ha habido un problema entre los judíos de aquellos días, que existe en todo lugar. Y es los que se sienten superiores y los que se sienten inferiores. Eso existe en la iglesia. Para los judíos de aquellos días, yo creo que todavía es igual. El que nació en la tierra santa, wow, es más santo que todo el mundo. Sí. Cuando llega un judío de Rusia a Israel, le dice: tú eres judío, pero de Rusia. Tú eres un judío argentino, del fin del mundo llegaste, hombre. Soy hijo de Abraham. Sí, pero ¿dónde naciste? Tú eres de aquellos que fueron esparcidos por el mundo entero. Yo nací aquí. Y así era. Cuando dice los griegos, está hablando de los que nacieron fuera. Eran judíos, pero que nacieron fuera. Y comenzó la murmuración. Yo no sé si era verdad. Posiblemente era verdad que cuando estaban distribuyendo el alimento decían: este de la diáspora, este no nació aquí, dale un poquito menos. ¿Cuántos hermanos hay que se sienten así? Que le dan poco. Algunos le damos unos abrazos y unos afectos y un cariñazo le damos. Y algunos de una mirada le damos. Porque este no es de mi país. No habla como yo. Es un ignorante, no estudió como yo, que me gradué tal cosa. Y el menosprecio. La iglesia se convierte en una guardería. Mami me dio, me pegó, me sacó la lengua, me tomó el juguete y ¡bim! ¿Cómo crece una iglesia? Resolviendo problemas de niños. La murmuración es de niños. Cuando hay murmuración es porque usted se cree superior o porque usted está descontento. Pero cuando usted tiene el espíritu, usted dice, a mí no me importa que me menosprecien, yo sé quién yo soy. Cuando usted tiene el espíritu, usted le cae de atrás a aquellos que no lo quieren saludar. Párate, ven y salúdame. Ven, mi hermano querido. Déjame, déjate de mala crianza. Dame el abrazo, que yo soy tu hermano. Usted le habla en el espíritu a ese mal hablado que habla casi ladrando y ofendiendo. Usted le habla con amor, porque usted tiene un espíritu distinto. Usted anda en el espíritu, usted está muy elevado, usted no se baja. Si amáramos a Dios, si estuviéramos conscientes de lo que el daño que se le hace a la iglesia cuando entra murmuración, menosprecio. Nadie en la iglesia se debe sentir rechazado. Nadie. ¿Por qué usted vino y se sentó ahí? Para escuchar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, dijo el Señor. Eso es espíritu. Amén. Cuando a ti te nazca eso en tu corazón, tú le vas a decir a la carne, jamás voy a dañar el plan de Dios con mi vida. Jamás voy a dañar el plan de Dios con mis hermanos. Jamás voy a detener la iglesia de Cristo. No soy un niño. La murmuración es de los chicos. Yo no soy un chico. Yo soy una persona perfeccionada en el espíritu. Y aquí la iglesia tuvo un traspiés. Santo Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ay, ¿cómo se sentían? Desatendidas. Cuando andamos en el espíritu, nadie se siente desatendido. Que le guardamos el asiento a mi amiga y no dejamos sentar a aquel acá, porque este no es de los míos. Eso no ocurre acá. Nunca ha ocurrido aquí. Nunca he recibido una sola queja por eso en esta iglesia. Y de que se ríen. Pero pastor, hay que entender que estamos en un lugar estrecho. Los asientos son escasos. Pues tenemos que pelear por los asientos. Algunos llaman pelear por la bendición. Es que espiritualizamos el pecado. Pero la Biblia dice que preferirse en honra es quedarme yo parado para que se siente mi hermano. Dígame, ¿lo ha hecho usted? No oigo un solo amén. Por lo menos no son mentirosos. Quiere decir que son espirituales. Cuando yo quiero estar cómodo, aunque mis hermanos estén cómodos, significa que estoy creciendo para adentro. O sea, que estoy engordando el vientre. Y según Pablo, los que engordan el vientre son carnales, no espirituales. Cristo no creció para adentro, Cristo creció para afuera. ¿Saben por qué? Porque no pensó en Él, sino en los demás. Pero cuando estamos en la carne, se nos olvida todo, se nos turbamos. Cuando usted ve el mundo a través de usted, usted está ciego de conducirlo. Y el ciego, su lugar es el hoyo. La señal de que usted anda en el espíritu es cuando usted no piensa en usted, sino en los demás y en la obra de Dios. Dios tiene un propósito con esta congregación. Y usted diga, yo no lo voy a dañar, ni con murmuración, ni con crítica, ni con descontento, ni con nada que se parezca. Yo voy a andar en el espíritu para que todos anden en el espíritu. Voy a contribuir para ser como esa iglesia. Amén.
Amén.
¿Por qué? Porque yo soy un miembro del cuerpo y el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Y el cuerpo de Cristo está glorificado. Si yo estoy saludable como miembro, entonces yo estoy contribuyendo a que el resto del cuerpo sea saludable. Porque si cada miembro se cuida en Cristo Jesús y vive en el Espíritu y es saludable, entonces tendremos una iglesia saludable. Pero si aparece una boca murmuradora, entonces la boca está enferma. Y aquí entró la murmuración. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso se llama sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. ¿Cómo llama? La mayoría de las iglesias y de los pastores se dejan turbar cuando suceden estas cosas. Porque se concentran en la murmuración. Se concentran en el lío, en el problema, en el chisme. Y el púlpito se convierte en el lugar donde se le hace propaganda a los chismosos. Y en vez de hablar de Dios, se está hablando de las carnalidades de los carnales. Y los hermanos que no saben lo que está pasando, que vienen el domingo deseosos de escuchar una buena palabra, lo que están es oyendo problemas. Y se convierte el púlpito en el portavoz de los carnales para hablar de lo que hacen los carnales, cuando hay que estar hablando de lo que hace el Señor. Entonces una iglesia sabia no se concentra en la murmuración. Esto puede ser una trampa para una iglesia inmadura. Pero murmuración, comenzar a hacer reuniones, a hacer problemas. No. Vamos a buscar quienes se encarguen del asunto. Cuando yo comencé mi ministerio, pues, como uno comienza, pues uno es inmaduro y no tiene mucha experiencia. Cuando se manifestaba un demonio en medio del culto, íbamos todos para allá a sacar el demonio. Y le caíamos encima, pobre endemoniado. Lo dejamos sin sombrero, sin corbata, sin saco. Despeinado salía allá y todo, le estrujábamos el traje y salía pues así, de tantas manos y aceite encima. ¿O no se acuerdan de esos tiempos? Ahora se manifiesta un demonio y le digo a los de liberación: sáquenme a esa persona y métanme en un cuartito y que tres se encarguen de él. ¿Y el culto de Dios tiene que seguir o no? Porque el diablo hacía eso para robarse el show y dice: le están haciendo un culto al Señor. Inclusive algunas personas no estaban endemoniados, pero el diablo usaba y se hacían endemoniados para llamar la atención. Dice: como a mí nadie aquí nadie me ve, ni nadie me atiende, pues me voy a endemoniar para que todos vengan donde mí. Ustedes se ríen. Cuando los niños patalean y tienen el asunto para llamar la atención, para que digan: mira, yo estoy aquí. Amén. Un murmurador tiene la lengua larga. Lleva una lentista. Que se resuelve el problema por allá. Pero nosotros seguimos adelante. Porque la iglesia no se va a detener. La iglesia tiene. No es que lo dejamos así, murmurando y con lo pronóstico. Le buscamos personas que se encarguen de ellos. La iglesia sabia. Una iglesia que no perdió propósito. Miren, no es justo, dice aquí, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo tengo muchos años en esto. Y le voy a decir que es tentador. Usted ve 7 niños llorando al mismo tiempo y no lo dejan predicar. Usted deja de predicar y comienza a cambiar pampers y a poner la leche. Es normal eso, uno, porque lo turban a uno. Pero una iglesia sabia no se deja turbar. Una iglesia sabia sabe cuál es su derrotero, sabe cuál es el camino. Pero el propósito nunca se sacrifica. En el libro de la honra del ministerio, yo hablo en el mensaje de la riña por los pozos. Hablo y escucho que ustedes lean esto. Menciono este incidente, pero en otro contexto. Hablando del institucionalismo, que es una enfermedad muy terrible, que la iglesia de todos los siglos ha caído en ese problema bien serio, en ese enemigo. Que cuando Cuando suceden estas cosas, cuando la iglesia crece, hay muchas necesidades que surgen. Porque hay muchos problemas, muchas personas, muchos problemas. Y surgen muchos problemas. Y la iglesia generalmente comienza a institucionalizarse. Y la organización, que debe ser una bendición, se convierte en un problema. Porque hay tanta organización y tantas instituciones que cuando viene a ver, como menciono en el libro, una sátira que uso en el libro de que cuando Jesús nos llamó a pescar hombres, y en el principio todos eran pescadores y todos salían a alta mar a pescar y pescaban. O sea, predicaban y pescaban. Pero comenzaron entonces, debido a que crecía todo, comenzaron a decir, estas redes están muy viejas ya. Hay que comenzar a comprar redes nuevas, modernas. Hay que modernizarse el internet. ¡Vamos! ¡Redes modernas! Compraron redes modernas. Acá andamos aquí pescando en piraguas aquí, esos barquitos de velas. Vamos a comprar transatlánticos, ya hemos crecido, hay dinero, estamos en prosperidad y en bendición. Comenzaron a cambiar los barcos por barcos grandes. Comenzaron entonces a hacer seminarios para enseñar a pescar. Así no. Míralo como lo hace, como hizo Saulo de Tarso. Así que se tira la red. Así. Y se alas. Amén. Y cuando están enseñando a predicar a uno, usted hace así. Y usted modela la voz así. Y usted no se pone en el púlpito así ni así. Y entonces comenzaron a decir: redes nuevas, barcos nuevos. Comenzaron a decir, entonces hay que hacer escuelas para los pescadores, para instruirlos, porque necesitamos instrucción. Y ahí se formaron los seminarios, institutos para enseñar a pescar. Y después oficinas para enviar esto, para enviar aquello, para enviar lo otro, para enviar lo otro. Y después escuelas para los hijos de los pescadores, escuelas. Las grandes denominaciones, ¿cuántas escuelas tienen? Un montón de escuelas. Hospitales para sanar a los enfermos de nuestros hijos cuando se enferman. Hospitales. Y después hay que emplear toda esta gente para llenar los hospitales de enfermeras y médicos y todas las instituciones. Y llegó un momento que había redes nuevas, había barcos. Había seminarios para enseñar a pescar, había hospitales para todos los enfermos, escuelas para los hijos de los pescadores. ¿Y saben qué? Todo el mundo estaba ocupado en atender todas esas instituciones y nadie salía a pescar. Y apareció un loco un día y se fue a alta mar, tiró la red y tuvo una pesca milagrosa. Y cuando lo supieron, estaban todos los de las universidades esperándolo en la playa. Con entrevista para decir, ¿cómo lo hiciste? Tú eres un genio, tú eres un guío. Te voy a poner a la revista Carisma en primera página. Pero tú eres tremendo, tú eres un ungido. Ven para que nos den un seminario de esto. Es más, tú nunca más, ven para que tú enseñes. Tú no debes estar en alta mar. No pierdas tu tiempo, disipula. Y el único que salió a pescar, se lo llevaron a enseñar. Esa es la iglesia. Tiene de todo, pero nadie hace nada. Cristo dijo, id, pero yo envío correos. Él dijo, id, y nosotros enviamos cartas, enviamos libros, enviamos videos, enviamos de todo, pero no vamos. Por eso estamos como estamos. Entonces al final, la organización, que debe ser una sierva del propósito, se convierte en la ama del propósito. Porque hay que gastar tanto dinero para sostener aquellas burocracias y oficinas y tantas cuantas cosas que nadie predica, nadie ministra, nadie hace nada. Hemos creado un monstruo. Entonces, antes era el caballo
que arrastraba la carreta, que le llaman. Ahora no, ahora es la carreta que lleva el caballo. Y el institucionalismo, se sobreentiende que la carreta sea el propósito y el caballo sea la organización, que es una sierva y la trae, le está sirviendo para facilitar las cosas. Pero eso es lo contrario. Hay tanta burocracia y tantas cosas y tantos vagos haciendo nada en oficina y cuantas cosas que al final de cuentas nadie sale a predicar. Nadie sale a pescar. Y esa es la iglesia de todos los siglos hasta el día de hoy. Nadie se ha escapado. Porque cuando crece la iglesia, cuando crece, es que el crecimiento trae consigo demandas. Yo no estoy hablando en contra de la organización, siempre y cuando la organización sea una sierva del propósito y le sirva y le ayude y le facilite, es una bendición. Pero cuando ocurre lo contrario, que ya dejamos la oración, que ya dejamos la palabra, que ya dejamos el evangelismo, que ya dejamos el ministerio pastoral y no visitamos a nadie, ya los ministerios no hacen nada sino enviar cartas. Ven la transformación de la iglesia con palabras sencillas. Esta gente tenía ambición. Inmediatamente dijeron, no, eso no es justo. Hay murmuración, hay un problema en la iglesia. Vamos a elegir hombres que se encarguen de eso. Y eligieron los diáconos. ¡Wow! ¡Ay, qué mensaje para los diáconos! ¿Cómo es posible que los diáconos, en vez de resolver el problema de la murmuración, estén murmurando? No puede ser eso. ¿Cómo es posible que los diáconos, en vez de acabar con la murmuración, están produciendo más murmuración porque estropean a la gente? No puede ser. Sí, justamente ellos lo nombraron para que les resuelvan el problema a los pastores. Pero los pastores estamos preocupados porque hay tantas personas golpeadas que entonces los pastores tenemos que trabajar más porque los diáconos no están haciendo el trabajo que deben hacer. Porque no entiende que no son policías poniendo el tráfico, sino que son personas que están para resolver un problema para que los pastores puedan predicar y puedan orar y puedan cantar y puedan hacer evangelismo. Eso se llama entender. Los diáconos son la solución, no hay problema. Si los diáconos hacen bien el trabajo, los pastores, evangelistas, los demás, podemos dedicarnos a la palabra y a la oración. ¿Entendieron los diáconos y diaconisas? ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Ustedes deben tratar de servir a los hermanos para que se acabe la murmuración en la iglesia. Fueron elegidos para eso, para servir con amor. Ay, hermanito, ¿qué fue? Que la están murmurando, ¿cómo va a ser? Que la están discriminando, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que a usted no me la han atendido? Venga, yo le voy a atender. Una sierva de Dios acá, que me la están discriminando, mira cómo me la tienen, a la pobre, ayúdemela aquí. Qué lindo fuera la iglesia, hermano. Estamos tan enojados, tan... parece un perro ladrando. Tranquilo, César. Suave. O tengo un hermano que dice, no me saludan. Es como un psiquiatra cuando alguien dice, me voy a suicidar. Dele atención a eso. Porque esa persona descontenta mañana puede dañar a 7 u 8 o 10. Porque la Biblia lo dice que una raíz de amargura puede acabar con todo el mundo. Entonces, atiéndalo a tiempo. Venga, vamos a orar. No diga eso, usted es muy amada aquí. Si no la aman los demás, yo la amo. Venga acá, vamos a orar. ¿Quiere conmigo ir allá? Vamos a comer algo, hermano. Véngase conmigo. Déjese esa cosa. Ministrele. ¡De verdad! ¡De verdad! ¿De verdad que te trataron así? Yo no sé qué tú haces en esa iglesia. Yo me hubiera ido ya. ¿Usted cree que lo va a ayudar eso? Ay, si hubiera la sabiduría y el amor de Dios. Y el entendimiento. Ay, si todos fueran pastores. Si el espíritu de pastores caiga sobre ustedes. Que amen las ovejas, que cuiden las ovejas, que traten bien las ovejas. Que estén preocupados por las vidas. Es que yo no soy pastor, ese no es mi don.
Pero tienes el amor de Cristo. Fue derramado en tu corazón. Todos podemos ser diáconos y ayudar para que no haya murmuración, ni críticas, ni problemas, ni disgustos. Dame murmuración porque eso es lo que dice ahí, pero yo estoy hablando de cualquier problema que paralice a la iglesia.
No te estás esperando que estén haciendo nada por usted, haga usted por los demás. Ocupe su mente y se va a sentir bien.
Eso que te pasa con Cristo se te pasa.
Amén. Gloria a Dios. Qué sabiduría. Estoy hablando a los dos. Estamos hablando a los pastores, a los líderes, a los que presidimos. Que no nos dejemos turbar.
Eligieron a los diáconos. Dice aquí, qué tremendo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. María, nunca se debe dejar la oración. Los intercesores nunca deben dejar la oración. Aunque se esté cayendo el mundo. Se está hundiendo Nueva York, que vayan los demás y lo levanten.
Se cayó el edificio, que lo reconstruyan los que están encargados. Aquí nosotros seguimos orando. Pastor, ten paz para que haya buenos mensajes.
Si nos cuidamos todos unos a los otros, vamos a hacer una iglesia saludable. Y el propósito.
Si el pastor dice, va para España, el domingo no voy para la iglesia.
Cuando en realidad debería estar aquí, los 7 de la semana, porque el pastor está en España, orando por él.
Gloria a Dios. Señor, cuide esas turbinas. ¿Amén o no?
Claro que sí.
Bendice a ese piloto que no decida suicidarse en ese viaje. Amén. Úsalo, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Pero los niños quieren ver a Dari en la casa. Pero los niños tienen que crecer. Hay que atender a los otros. Hay mucho que hacer.
Somos apóstoles. Significa que enviados de Dios.
Y aquí los enviados dijeron, no, vamos a estar resolviendo problemas de comida, de murmuración. No, vamos a elegir personas buenas para eso. Y mire, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, gloria a Dios, lleno del Espíritu Santo.
¿Cuántos saben que para acabar con la murmuración hay que estar lleno del Espíritu? La gente piensa que solamente para predicar hay que estar lleno del Espíritu. No, para resolver problemas hay que más necesidad del Espíritu Santo.
Vería con personas que se sienten rechazadas.
Uf. Wow. Buen testimonio. Lleno del Espíritu. De sabiduría.
Esa palabra es clave para un diácono. Sabiduría. Porque hay gente que se le altera a los diáconos, son malcriados.
No me voy a sentar en esa silla.
Hermano, tranquilo.
Yo no me voy a parar de aquí.
Santo Jehová.
Cuando alguien le diga, yo no me voy a parar de aquí, usted le dice, si quiere yo te ayudo.
Con sabiduría. Con sabiduría.
A los hermanos que hacen pifia, que se sientan y después cuando dan la espalda ponen la cartera por otro lado y buscan su asiento.
Ay, 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 ay.
Y usted lo ve así, dice, ay, este que debiera ser apóstol, aquí estás engañando, peleando por una silla. Ay, Señor.
Yo sé que aquí no ocurre nada de eso nunca. Sí, porque estamos hablando de los diáconos que son resabiosos, como decía mi papá. Pero también hay personas que se les paran a los diáconos y ladran como a perros.
No, no son perros.
¿Cómo? Me refiero. Sabiduría. Mucha sabiduría. Sabiduría. Yo le conté la historia de la hermanita. A hermana, como más de 70 años que estábamos orando aquí en 21 días y Dios dijo que era en silencio. ¿Recuerdan ustedes? Yo le conté la historia. En silencio. Y todos estábamos en silencio, tirados, humillados. Y ella comenzó a orar en voz alta. Y yo vi que fue uno de los ancianos. Le dijo algo en secreto. Y se separó de ella y siguió orando en voz alta. Y sigue orando en voz alta. Yo miro, va otro de los ancianos, le habla y sigue orando en voz alta. Y fueron tres y seguía orando en voz alta. Y yo que estaba aquí orando, déjame ir yo a ver. Y yo tuve que dejar la oración para ir allá. Y le dije, hermana, Dios nos dijo que hay que orar en silencio. Me dijo, ¿Dios o usted? Así me dijo, delante de Dios me dijo eso. A mí, me lo hicieron a mí. Después que se le hicieron a tres ancianos, me lo hicieron a mí. Más de 70 años, la hermanita. Y siempre decía, ayúdanos, Señor. Y yo decía, ayúdame a mí, tú, Señor. Pues yo fui uno de las siervas y le dije, mira, hermano, no voy a discutir si fue Dios o fui yo. Pero sea como sea, todos estamos de acuerdo en hacerlo en silencio. Pero yo siento en el espíritu orar en voz alta. Pero mira, hermano, todos nosotros hemos decidido orar en voz baja. Pues yo no. Así me digo. A mí Dios me dice que en voz alta. Y, digo, y yo dije entre mí, Señor, ilumíname. ¿Qué hago? Una mujer de más de 70 años no le puedo faltar respeto, ¿no? Además, yo soy pastor. La autoridad no está en una posición, sino en la sabiduría de Dios. No está hiriendo a la gente, respondiéndole igual. Cuando usted le si un hijo le dice es. Si un hijo le dice a usted, estúpido, y usted responde, el estúpido es usted, están igualitos los dos. No, están iguales. Por eso es que hay muchos hijos malcriados. Si un hijo me dice estúpido a mí, yo no le digo estúpido. Quizá los dos sin dientes, pero no le digo estúpido. Estoy bromeando solamente. Es mejor dejarlo sin boca que tratarlo igual. Que tratarlo igual. No, 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 no. Porque te faltó el respeto, tú solo falta a él. No, usted es autoridad. La autoridad siempre actúa con respeto. ¿Qué tal si viene un secuestrador y secuestra a una niña? Y entonces viene la policía y dice, ¿cómo se llama la mamá y la hija de este? Ay, vive en tal parte la hija. Y le toman la hija. Y dice, ajá, aquí tenemos la hija tuya. Si no suelta la, esa, le damos un balazo a la tuya. ¿Hace la policía eso? ¿Le lo trata igual? Por favor, puede tratar igual. Yo soy autoridad. Yo no puedo ser un delincuente. Yo soy autoridad. Yo estoy estableciendo el orden, el respeto, lo bueno, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno. Eso es lo que yo represento. Y me pongo de mal creado, estoy igualito. Entonces, ¿quién es autoridad? La autoridad no está en una posición. Está en el dominio propio. Está en el trato. Está en que usted tiene control de la situación. Que usted tiene sabiduría de Dios para tratar la situación. ¿Usted quiere que a mí no se me subió algo? Sí, se le sube a uno. Pero yo dije, Señor, que yo no pierda el control. Yo no lo puedo perder. Todos lo pueden perder, menos yo. Por lo que represento. Ayúdame, Señor. Y me dio sabiduría. No, me dio sabiduría. Y le dije, hermana, yo le resuelvo el problema. ¿Usted quiere orar? En voz alta. Yo le hago que un cuarto para que usted siga orando en voz alta. Y me dijo que sí. Sí. Llamé al hermano Juárez, llévatela abajo. Y todo el tiempo la hermana estaba allá abajo. ¡Racatamorracamonga yaca! Gloria a Dios. Orando en voz alta. Pero se fue contenta la hermanita. Feliz. Si Dios me dio sabiduría, se lo puede dar a usted también. Pídasela, ahí lo dice, sabiduría. Sabiduría. Amén. Yo no soy mejor que usted, a mí me da lo mismo que a usted. Pero yo digo siempre lo que yo represento. Cuando yo comencé mi ministerio, donde yo estaba antes, un grupo de la iglesia que cantaba se fue sin permiso y se fueron. Se hicieron de las suyas. Y entonces se reunió la junta, que junta. Y decidieron confrontar a los muchachos. Bueno, yo había uno allí, yo lo llamaron a ese, no me acuerdo porque hace muchos años. Entonces, cuando lo estamos cuestionando, y el tipo se me altera. ¿Pero cómo se altera? Y me habló de una manera irrespetuosa. Y ahí, yo tenía que 27 años, algo así, era un muchachón, pero con el temor de Dios. Muchacho joven hablándole a uno así, y para uno es el... Yo le dije, dime una cosa, hijo, ¿alguna vez yo te he hablado así a ti? ¿Nunca te he hablado así? Yo no creo entonces que tú debes hablarme a mí así, porque yo nunca te he hablado así. Se bajaron las aguas. A mi Jesús de Nazaret, un esclavo le dio en la cara un bofetón. A Jesús de Nazaret, no fue Caifás, un esclavo, un siervo, le dio un bofetón. Y Jesús le dijo, le contestó, si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Y si no he hablado mal, ¿por qué me pegas? Parece un niño, el rey del universo. Y soplaba, y aquel lo desaparecía. Pero tenía control, sabiduría, dominio propio. Al malcriado, no le conteste con mala crianza. Baje la voz, hermano querido, somos espirituales, hermano. Ese mismo hermano que se puso de malcriado va a venir dos o tres después y te va a decir, perdóname, yo fui un grosero contigo, pero tú me contestaste bien. Yo lo he visto eso, venir gente que... A los rebeldes yo siempre los trato bien. No hay un rebelde que puede ser que yo lo trate mal. Después vuelven, perdóname. Tarde o temprano los encontramos, me piden perdón. Porque los trato bien. No importa lo que hagan ni lo que digan, se trata bien. La Biblia dice que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros. Si el diablo entra por ahí y se lo diga a los de liberación, tratémoslo bien. Esto suena a una charla, pero miren, hermanos. Si el diablo entra por ahí engañando con brujería y alterando, y usted lo trata bien, él no se va a arrepentir. Se lo aseguro que no. Pero la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice que hay que resistirlo firme en la fe. Y firme en la fe es con el espíritu correcto. Que el diablo salga y diga, wow, en esa iglesia hay tanto espíritu que hasta aún a mí me trataron con cortesía y amabilidad. Gloria a Dios. Y le diga a los demonios, no vayan ahí, porque lo van a tratar muy bien ahí. Sí, porque el diablo cuando lo trata bien, no vuelve. Si lo tratan mal, dice, este es un nido de grillos acá, aquí hay trabajo. ¿No es así? Hermano, es así, parece paradójico, pero es así. Al diablo se le resiste con lo bueno. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Denle un aplauso al Señor. Fíjense, ¿cómo contrarrestaron un problema? Buscando personas espirituales. Elijamos personas espirituales para resolver problemas carnales. Pero no se detiene el propósito de la oración y la palabra. De Dios. Entonces la solución son personas espirituales. Para resolver problemas carnales. No es pelear con los carnales. No es dejar calvos a los carnales. Arrancándole el pelo a los carnales. No. Búsquenle gente lleno del Espíritu Santo. Vamos a salir unos cuantos llenos del Espíritu. Y dice, hermano, métele mano a este que está terrible. Yo te lo dejo. Tú eres bueno para él. Gloria a Dios. El Señor para un día claro hizo una noche oscura. Y para un sol radiante también es una luna. Él tiene un espiritual para cada carnal. Y ojalá que estén los diáconos y las diaconisas, porque ellos fueron elegidos para ese servicio. Cuando alguien se pone, lo agarran por el brazo, usted se va para la calle, está interrumpiendo. Ey, que, hermano, tranquilo, bájate. Siéntate, ponte. Tranquilo acá. Hermanos, cuando Jesús fue a Gádara, aquellas legiones de demonios, cuando lo vieron, cuando lo vieron a Jesús que se bajaba del barco, era así que iba el endemoniado con todas las cadenas y desnudo, dice la Biblia, esta mañana leía que no tenía ropa el hombre. Y me dice un hombre desnudo, con un montón de cadenas en los brazos. Y cuando Pedro vio aquello, se agarró la falda y estaba subido un cocotero allá arriba, una palma. Y se veían las huellas de los doce en la arena. Y Jesús, ¿cómo? Sereno, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría. Y como llega el endemoniado, como hacen los muñequitos. Y Jesús le dice en inglés, what is your name? ¿Qué cortesía? ¿Cómo te llamas? Y él le responde, yo no tengo un nombre, tengo muchos. Somos legiones. Aquí está. Ay, 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 ay. Escuchen, los demonios le dijeron, Jesús Nazareno, Hijo de Dios, ¿por qué has venido antes de tiempo? Dice, no, el tiempo llegó. Y le dice, no nos saques de aquí, pero ya que nos va a sacar, métenos en esos cerdos. Y dice que se lo permitió, cortesía. Pobres cerdos, se despeñaron por allí los cerdos. Pero se lo concedió a las legiones. Y dice que todo el mundo estaba asombrado porque el hombre estaba a los pies de Jesús, mansito, tranquilo. Y estaba el hombre con Jesús hablándole a Jesús. Y todo el mundo decía, pero no es este el endemoniado. Pero mira cómo está. Dice que estaba en sus cabales. Sereno, tranquilo. Jesús lo puso tranquilo. Usted tiene el Espíritu de Cristo. A los endemoniados los pone tranquilitos ahí. No saque a los demonios dando batazos. Es con el Espíritu. Porque usted mata esa vida y el demonio se va. Hermano, ¿sí qué hacemos? Matamos a la gente. Y el demonio dice, ¿para qué no me mata a mí? Me voy de aquí. Y se ve el demonio. Y el pobre hermanito se queda paliado que no vuelve más a la iglesia por el maltrato que usted le dio. Y el demonio se va riéndose. Pero con esa sabiduría, con esa sabiduría, usted dice, no, si mi lucha. Una vez en Manhattan había un demonio acabando con una joven. Y ahí estaba todo el mundo sacando el demonio. Yo lo miro. Y le Señor, dame sabiduría. Y me dio sabiduría. Y yo me acerqué y comencé a hablarle a la muchacha. Fulana. Y el diablo me dio un montón de cosas. Y yo decía al demonio, no estoy hablando contigo. Y el demonio, tú no me importas para nada. Fulana, la Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Di Jesús. Y decía, tú puedes. Y el diablo salía. Habló. Yo no tengo nada que ver contigo. Por favor. Tranquilo, yo estoy hablando contigo. Fulana, repite el nombre de Jesús. Y el diablo interrumpía. Tranquilo, yo no tengo problema contigo. Tranquilo, vete de ahí. Fulana, di Jesús. Y sigue, puedes. Jesús. Con Dios Jesús. El demonio se fue. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y yo aprendí que el Señor me dijo que el Señor prohibió que se consulte a los demonios, porque yo no hablo con demonios.
Eso le pasó a Eva por hablar con la serpiente. Yo no hablo con demonios. Yo hablo con los endemoniados.
Pero hay gente que lo que hace es que mata al endemoniado y se ve el demonio.
Pero se va riéndose. Porque le rompió la cabeza con un batazo, un maltrato. La persona se desanima, no veo más a esta iglesia, no hay amor, no me quieren. Y se va. Y el diablo lo sacaba por allá y usted tranquilo como nada. Que hasta se olvidó usted del asunto. Una vida destruida, una vida que fue salvada con la sangre de Jesús. Y que viene a la iglesia a buscar un bálsamo y a buscar, a tener un ambiente espiritual que lo cuiden. Y usted lo maltrató con palabras porque no sabe hablar. Hermano, usted está aquí para una iglesia saludable. Cuide sus impulsos, sométaselo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se daña el propósito. Después tenemos que dejar, los intercesores tienen que comenzar a resolver problemas, y los pastores, porque se crean problemas en la iglesia. El nido del diablo es la carne. El nido del Espíritu Santo es el hombre nuevo en ti. ¡Déjalo que entre!
¡Qué preciosa iglesia! Así se mantiene la salud del cuerpo. ¿Qué pasa cuando se enferma un miembro del cuerpo? Yo nunca he visto un riñón en el hospital, en la oficina del médico, solo, esperando su cita. Y el cuerpo entero se fue a trabajar. Y el riñón ahí sentado en una silla. Hasta un dedo que se daña, todo el cuerpo va. Bendito dedo. ¡Uña! Tan chiquita. Voy a dejar de trabajar. Pierdo el día de trabajo. Me va a restar el dinero de la renta. Tengo yo que ir el cuerpo entero a llevar esta bendita uña. Porque no se cuidó. ¿O no es así? Yo nunca he visto una uña allí, sentadita allí. Y todo el cuerpo se fue al trabajo. No. Una uña se daña y todo el cuerpo va. A veces un dientito y una carie. A sufrir todo el mundo por el bendito diente. Porque le duele hasta el alma a uno. ¿O no es así? Santo Dios. No se ponen a pelear ahí. Y así es. Es que parece que esto parece aquí algo chistoso, pero son las grandes verdades de Dios. Dicha con gracia. Santo Dios. Aquí habla varones con sabiduría. Personas espirituales para resolver problemas carnales, para que no dejemos la oración y el ministerio de la palabra. La enfermedad de la murmuración. Todo el cuerpo para allá. Como hacen los anticuerpos cuando entra un virus o hay una infección, que salen todos los glóbulos blancos para allá. ¡Uy! Y hacen una pared ahí para que no pasen las bacterias. Así debiéramos de ser nosotros. Cuando vemos cualquier cosita, eso daña el propósito. No es a llevar a la cabeza al hermano, sino a rodear al hermano. Hermano, cálmate. Nadie puede dañar el propósito acá. Si hubiéramos hecho eso, estuviéramos en el cielo con Cristo hace tiempo ya. Digo, si fuera por el tiempo. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Ha salido con gracia, Dios mío, con humor, pero grandes verdades. Ayúdanos, Señor, a aprenderlo de esa manera. Porque si hubiéramos venido con un mensaje de condenación o con un tono fuerte, quizás si decimos, ay, Dios mío. Pero nos lo dijiste con gracia para que nos veamos nosotros actuando. Dios mío, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Nadie jamás aborreció a su propio cuerpo. Señor, somos todos miembros los unos de los otros y todos formamos el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a cuidar el cuerpo y cuidar el propósito santo. Allí no se comenzó a criticar a los murmuradores. Allí no se comenzó a excluir a los murmuradores. Allí no sé qué, Señor, no se comenzó, no se le borró ni se le echó de la iglesia a los murmuradores. Se le buscó medicina a los murmuradores. Se le buscó médicos espirituales, sabios, llenos del Espíritu Santo, que se encargaran de sanarlos. Porque para eso es la iglesia, para restaurar. Ayúdanos a ser restauradores de portillos, mi Dios, restauradores de calzada para habitar. Ayúdanos a ser médicos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, esto no es una oración para terminar, es una oración para sentirnos bien. Es una demanda de tu pueblo, te necesitamos, es tiempo ya. Hay un sagrado propósito que cumplir. Una iglesia que cuando llegue a ser saludable, va a impactar al mundo. Oh Dios, va a lograr el propósito en la tierra. Danos una iglesia saludable. Queremos ser esa iglesia saludable. Que nada la detiene, nada la interrumpe, nada la impide. Queremos ser esa iglesia. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Señor, danos hombres y mujeres como Esteban, como Felipe, como Nicanor. Dios mío, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que sepan bregar con los problemas, para que podamos ocuparnos del propósito y no se detenga tu iglesia. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.